Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué sería de unas buenas fiestas de un pueblo o de una ciudad sin una verbena, sin una orquesta que amenice la fiesta? En cada una de ellas que se tercie, tiene que haber una orquesta que anime las sobremesas, o la tarde, o la noche, o incluso que haga las delicias durante los tres turnos. Un grupo que tenga un amplio repertorio, que toque todos los palos, desde las míticas rancheras hasta las jotas, alguna canción en euskera, clásicos de todas las décadas, y hasta los temas más modernos, por supuesto. Para bailar, para mayores, para jóvenes, para niños, para maduros, para todos los públicos. Repito, ¿qué sería de unas fiestas sin una orquesta, sin música? Hoy en COPE Navarra nos hemos preguntado cómo es la vida de una de esas orquestas que recorren la geografía navarra y española durante todo el verano. Hoy queremos hablar con Aitor, él es uno de los socios de la orquesta En Esencia, que durante todo este verano está repleto de actuaciones. El fin de semana estuvo en Esquiroz, ayer en Aibar, hoy en Mélida, Ágreda, Oteiza, Lerín, Barañáin, Castejón, Valtierra, Murchante. Escucha el Mediodía COPE en el 89.7 de FM. Saludos de Fermín Astrain. Aitor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín. ¿Qué tal?
¿A qué hora acabó En Esencia ayer en Aibar?
Pues mira, ayer nos dieron las 4:00 de la mañana.
¿Y eso que empezasteis pronto? Empezasteis a las 7:00 de la tarde, ¿eh?
Sí, sí, eso es, a las 7:30, eso es, así es.
¿Se duerme? ¿Se duerme después de los de tantas horas de actuación?
Bueno, pues mira, cuesta un poco. La verdad que llegas a casa y llegas todavía con la adrenalina del concierto casi todos los días. Y bueno, dormimos, la verdad. Pero sí, cuesta dormirse. Yo en mi caso, te puedo decir, esta noche me ha costado igual casi a las 8 de la mañana. O sea.
Y mira, y aquí estás ahora con nosotros. Y,
eso es.
Y enseguida, Mélida.
Sí, bueno, esta tarde salimos sobre las 6 de la tarde. O sea que todavía me da tiempo de una siesta.
Bueno, ¿cuántos kilómetros tenéis contados, recorridos ya este verano? En junio creo que empezasteis ya las primeras actuaciones.
Sí. Bueno, a ver, mira, en kilómetros, pues muchísimos, porque hemos estado un par de días en Cataluña, que esos son unos kilómetros, a ver si digo volver.
Sí.
Y bueno, un día también en la provincia de Segovia, y bueno, cerca de unos 7-8 mil kilómetros llevaremos ahora, sí, por ahí.
¿Conciertos tenéis contados? ¿Cuántos conciertos tenéis contratados para este verano?
Sí, bueno, en el verano haremos como unos 50 y tantos. Hacemos más o menos un 70% de lo que, o un 80% de lo que es los conciertos que hacemos al año, ¿vale? Uh-huh. Y todo está concentrado un poco pues en estos meses de verano, sí, desde junio hasta finales de septiembre.
Claro.
Sí, sí.
Al final la mayoría se concentra, ¿no? Como dices tú, en estos tres meses de verano, ¿no?
Eso es, sí, es un trabajo estacional el nuestro y bueno, pues eso, estamos en los tres meses de verano o cuatro, pues tenemos que estar muy a tope porque encima el calor no ayuda mucho, ¿sabes? Para descansar o para que, bueno, pues al final acabas más cansado, sí. Pero bueno, el público nos hace que estemos a tope cada día, sí.
¿Cómo se lleva? ¿Cómo se lleva esto de estar hoy aquí, mañana allá, con la misma cara, con la misma fuerza, con las mismas ganas?
Sí, bueno, pues bueno, se lleva bien porque nosotros pues tenemos muy buen ambiente en el grupo, que es para mí fundamental.
Se nota, ¿eh? Se nota.
Sí, la verdad que sí, nos lo pasamos bien cuando vamos a comer, a cenar, pues siempre nos reímos y cada día tenemos cosas o anécdotas, ¿no?, de esto. Y la verdad que eso ayuda mucho a que luego pues el ambiente sea bueno y a que nosotros pues estemos en el escenario enchufados. O sea, entre nosotros casi nos vamos como conectando y ayudando a que esa fuerza pues salga adelante, sí.
Los que hemos podido seguiros, sí. La verdad es que tocáis muchos palos, tocáis de todas las épocas, de todos los estilos. Luego volvéis cada uno de vosotros a vuestra casa después del espectáculo.
Sí. Tenemos un par de puntos de recogida de la gente, ¿sabes? Hay gente que vivimos en Pamplona y otros en la zona media de Navarra. Y sí, cada día, bueno, casi cada día dormimos en casa, sí. Uh-huh. Hay algún día que tenemos algún hotel o que contratamos algún hotel porque no nos da tiempo de llegar a casa, pero bueno, es lo mismo, sí.
Trompetas, saxo, guitarras, solistas, batería, teclado. Ayer, y en Esquilos también, vimos hasta 12 sobre el escenario.
Sí,
pero claro,
12 personas.
Hay más gente detrás.
Sí, sí, sí. Tenemos un equipo técnico, bueno, una empresa subcontratada, que hacen dos turnos de montaje y de desmontaje. O sea, que cada día movemos nosotros como unas 20 personas nos movemos, sí, con este espectáculo. Sí, sí.
Como decías, la verdad es que se nota muy buen rollo, ¿eh? entre
sí,
vosotros.
Sí, sí, sí. Si has tenido oportunidad de vernos, la verdad que lo has podido comprobar.
Sí, sí, sin duda ninguna. ¿Hay muchas horas de ensayo detrás?
Pues bueno, hay sobre todo muchas horas de planificación de los ensayos. Porque al final cada uno nos dedicamos a una cosa diferente. En invierno, la mayoría de los compañeros son sobre todo docentes o profesores de música, ¿vale? Profesores de algún colegio.
Claro.
Entonces, pues, tenemos, bueno, poco tiempo. Tenemos igual un fin de semana, pues un domingo, sobre todo los fines de semana es cuando ensayamos, y sobre todo la coordinación y la planificación del ensayo es importante. O sea, de enviar a cada uno de los componentes las canciones que se quieren hacer o los cortes con guías de audio, partituras a los músicos. O sea, es un trabajo previo. La gente, todas estas estructuras de temas y todo, pues se ensaya en casa y luego quedamos para ensamblar, ¿vale? Y bueno, pues haremos al año, bueno, sí, se puede llegar a hacer como unos 6-8 ensayos durante todo el invierno. Sí, más o menos. Eso.
Claro, porque cada uno de los integrantes, ¿verdad? Hay por lo menos tres chicas que cantan y
sí.
Dos también al micro. Sí. Claro, cada uno tiene su estilo.
Sí, claro, claro. Entonces intentamos, pues, que eso, pues, poner canciones que igual sean, yo qué sé, pues a las chicas, o incluso cambiar de estilo de canciones que son de chicos, cambiárselas a ellas, bueno, sé, pues por cambiar un poco, ¿vale? Y bueno, sí, a cada uno, pues buscar el estilo que tiene e incluirle, pues, esas canciones que le pueden ir mejor. Sí, sí.
El repertorio es espectacular, ¿eh? Es amplio,
sí.
Amplio.
Sí, y luego, bueno, intentamos hacer cortes de canciones de como casi, te diría, pupurrís, que tampoco son así, ¿no? Pero son como cortes de temas de eso, de todas las épocas, y les damos nuestro puntito de picante, ¿no? Es un poco nuestra versión para que la gente, pues, disfrute y, sí, que sea todo muy bailón y muy una fiesta, pues, divertida.
¿Os adaptáis también un poquito a los pueblos?
Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, incluso hacemos canciones como para un pueblo específico, alguna canción típica, por ejemplo, alguna vez hemos hecho en Falces, hoy en Mérida también tenemos una sorpresa para hacer allá, pues que vamos haciendo durante el verano de canciones que son de algún pueblo como típicas, y bueno, pues nos liamos un poco la manta y va, y tocamos algo para que el pueblo también, pues, tenga un buen recuerdo nuestro.
Y ya por último, Aitor, casi empezáis el año a trabajar en lo vuestro, cansaos.
Sí, por supuesto, o sea, esto es muy muy cansado, esto es como casi como subir al Everest, ¿eh? De verdad, o sea, acabas en septiembre cansado y es cuando se empieza, pues, igual a dar clases o así, pero bueno.
Pero también lo disfrutáis, ¿eh? Sobre el escenario, sí, se nota.
Por supuesto, es gratificante. Sí,
bueno,
sí.
Aitor, sí. Desde, bueno, en esencia, una gran orquesta,
sí.
¿Eh? Por cierto, hay que verla. Todavía tenemos muchas oportunidades de verlo, ¿eh? En sus redes
claro
sociales
sí.
lo podéis ver. Gracias y mucha suerte ya, seguir animando.
Vale,
esas fiestas de los pueblos, un abrazo. Y ahora hablamos de historia, lo hacemos con nuestro compañero, amigo y colega de Diario Navarra, Javier Iborra. Hablamos sobre el mito de la Atlántida. Muy buenas tardes, Iborra.
Buenas tardes, Fermín, del mito de la Atlántida. Sí, porque, digo, pues para la vuelta del verano vamos a traer uno de los grandes temas, ¿no? Uno de los temas que más ha dado para comentar a lo largo de los siglos y que, bueno, pues en los últimos tiempos pues llena muchos programas de estos, pues, un poquito esotéricos, ¿no? Pero que curiosamente su origen, el origen del mito de la Atlántida, no tiene nada de esotérico, sino todo lo contrario, es de uno de las grandes obras filosóficas de la historia, ¿no? Para muchos quizá de la más grande, ¿no? Como es el Timeo, uno de los diálogos de platónicos,
sí.
Quizás posiblemente uno de los más, bueno, seguramente uno de los más importantes y quizá el más importante, y su gemelo, el Critias, ¿no? Que es el siguiente de la lista y el que, bueno, son dos diálogos que están evidentemente muy
hilados.
Que tienen, exactamente, están muy hilados. Y ese es el origen, fíjate qué curioso, ¿no? Que un tema que ahora, pues, da para tanta especulación de, bueno, pues, de, ya sabemos, ¿no? Tantos programas de dónde está la Atlántida, qué es lo que pudo ser, si existió, si no. Y al final, pues, tiene un origen en una obra filosófica de, pues de una grandeza inmensa y que es de la que he venido un poquito a hablar, porque es verdad que también podemos hablar de dos cosas, ¿no? De cómo surge el mito, o sea, o de dónde surge el mito para todos nosotros, para toda la humanidad, que es estos dos diálogos platónicos, y también podemos especular de dónde surge el mito en la mente de Platón, es decir, en qué pudo basarse Platón para que se le ocurriera el mito de la Atlántida, ¿no? Son dos ideas de las que podemos hoy dar alguna pincelada. Venga. Y luego ya si eso, otro día ya diremos posibles ubicaciones o todo este tipo de especulaciones, ¿no? Y sí, pues el Timeo es uno de los diálogos platónicos más importantes, y en él se habla de la destrucción de la Atlántida. En uno de los pasajes, en el Timeo hablan cuatro personajes, el narrador es Platón, pero es un diálogo a cuatro personajes, que uno es Sócrates, el que fue maestro de Platón, otro es el propio Timeo, que es el que habla más largo rato en este diálogo, otro es Critias, que se supone que podía ser un abuelo de Platón, y otro es Hermócrates. Entonces son cuatro abuelitos venerables que están hablando y bueno, abuelitos y sabios, ¿no? Y pues en su sabiduría pues hablan pues desgranan el pensamiento platónico, ¿no? Se considera este diálogo una continuación del libro La República, y pues bueno, pues es los temas de Platón, pues el conocimiento físico, la forma del Estado, bueno, pues todo un poquito el pensamiento platónico se va desarrollando a través de este diálogo de Timeo. Y en medio de, o sea, en una parte del diálogo, pues se habla de que hubo una gran civilización que 10.000 años antes de la conversación que están teniendo, pues que desapareció. Y bueno, pues por situar este diálogo platónico hay que decir que está escrito en el siglo IV antes de Cristo, o sea, que hace ya 2.500 años, ¿no? Claro. Sí, o sea, que hace mucho, ¿no? Entonces hace referencia a esa destrucción. Y es en el siguiente, en el Critias, en el que habla más es el abuelo de Platón, en el que ahí sí que se habla de cómo era la Atlántida, ¿no? Estas imágenes tan evocadoras de pues que si era una isla en el océano Atlántico, que tenía una capital rodeada de tres murallas, una de Oricalco, otra de no me acuerdo cuáles sean los otros dos materiales, pero bueno, una isla rodeada de lagos concéntricos, por así decir. Bueno, pues todo lo que sabemos de la Atlántida, ahí es en el Critias, es en el que viene más explicado, ¿no? Entonces, pues bueno, estas dos son las referencias. El que quiera conocer de la Atlántida, pues ahí puede leerse estos diálogos. Lo que pasa es que no, si se lee esos diálogos se va a dar cuenta de que lo importante no es tanto la Atlántida, sino todo lo demás, ¿no? Todo el pensamiento platónico y toda la riqueza que tiene y todo lo que ha influido a lo largo de la humanidad, ¿no? Sobre todo en el pensamiento occidental.
Los muros que hablabas están hechos de roca roja, blanca y negra, sacada de los fosos, y recubiertos, como dices tú, en oricalco, en latón y en estaño.
Exacto. No recordaba el latón y el estaño, sí.
De todas formas, todavía se sigue buscando. Es decir, que más allá del mito, puede haber indicios de que haya existido.
Sí, esto es una cosa que por eso lo he traído, porque yo creo que es uno de los mitos más vivos, ¿no? Yo creo que el dónde, las ubicaciones, que desde luego que nunca se va a encontrar, porque no, seguramente no tuvo ninguna ubicación, Platón no estaba pensando en ninguna ubicación real, sino que estamos hablando del mundo de las ideas, pero bueno, es muy interesante también, ¿no? De todos los estudios que se han hecho en algunas ocasiones ha hecho que la arqueología avance, ¿no? Sobre todo aquí en el sur de España. Bueno, pues ha sido un motor importante en la zona de Huelva, pues para que se hicieran excavaciones que han encontrado otras civilizaciones, desde luego que no la Atlántida, pero bueno, sí otros vestigios, ¿no? Y lo que te quería contar hoy, pues si quieres podemos hablar otro día de las posibles ubicaciones, es en qué se pudo basar Platón para pensar en, sobre todo, en cómo se destruyó la Atlántida, ¿no? Que se dice que se hundió en el mar, ¿no? Y bueno, y sí que había algún tipo de suceso similar anterior a su época, e incluso alguno coetáneo en el que se pudo basar, ¿no? Sobre todo se habla del volcán de la isla Santorini, que prácticamente la isla desapareció de la fuerza que tuvo el volcán. Pero claro, eso digamos que ocurrió muchos siglos antes de que viviera Platón, ¿no? Se habla del siglo XVII antes de Cristo, fíjate, estamos hablando de
13 siglos antes.
De 13 siglos antes, ¿no? Es muy difícil que hubiera quedado algún tipo de recuerdo, ¿no? Tanto tiempo después, sobre todo cuando, bueno, pues los escritos pues no abundaban en la época, claro. Desde luego, ¿no? Pero sí que hubo un par de sucesos más cercanos, ¿no? Uno, un tsunami en Potidea, que además ocurrió mientras los persas estaban asediando la ciudad y el ejército persa quedó directamente engullido por el mar, ¿no? Esto sí que podía haber sido, bueno, algo que ocurrió pues prácticamente un siglo antes de que Platón no escribiera su diálogo, sus diálogos Timeo y Critias.
Y si tuviera información del.
Y si tuviera eso. Y mucho más cercano a su época fue el hundimiento de otra ciudad, Élike. Esta sí que, bueno, pues sí que quedó bajo el mar, directamente pues hubo un terremoto, entonces pues eso provocó que la ciudad cayera, digamos, pues en una depresión, por así decir, en una cayera hacia, directamente se despeñara dentro del mar y quedaban los vestigios de la ciudad a la vista, ¿no? Se decía, ¿no?, que había una especie de turismo, que era ir a ver pues los vestigios de la ciudad porque se veían en el fondo del agua, ¿no? Habían quedado a muy poca profundidad y que se veían, ¿no? Y esa ciudad se ha encontrado recientemente, los arqueólogos la han encontrado, y en realidad la han encontrado tierra adentro, porque había tal nivel de sedimentos de un río cercano que había terminado por taparla, ¿no? Pero sí, la han encontrado, sí.
Mira, este mito de la Atlántida, que luego es verdad que también ha dado para mucha novela, para mucha literatura, ¿verdad? Y incluso para el cine y televisión, en verdad, todo este mito alrededor de la Atlántida, que otro día, si te parece, Iborra, pues repasamos dónde podría haber existido la Atlántida.
Eso, seguiremos las pistas de los textos para elucubrar dónde pudo haber estado.
Javier Iborra, como siempre, un verdadero placer charlar contigo. Y mira, hoy hemos hablado de este mito de la Atlántida, nos hemos ido hasta Platón para conocer un poquito más de la Atlántida. Gracias, Iborra, un abrazo, amigo.
El placer ha sido mío, hasta la próxima.
Hablamos ahora de economía. Las exportaciones de Navarra decrecen o caen, que es lo mismo, un 1,6%, mientras que las importaciones, todo aquello que compramos afuera, cae también un 6,4% en el primer semestre del año. Los coches, los turismos de menos de 10 personas, son la partida más importante de las exportaciones, de lo que vendemos afuera de Navarra, y eso registra un ascenso en el volumen de ventas de casi un 24%. Es decir, que evidentemente pues distorsiona un poquito ese dato de las exportaciones, que insisto, caen un 1,6%. El crecimiento se debe principalmente al crecimiento en la venta de coches, principalmente al ascenso del importe de las ventas a Italia y Alemania. Quitando ese dato de los coches, el resto de las exportaciones cae un 9,3%, casi un 10%. Queremos conocer cuáles son las causas que pueden estar detrás de este descenso y qué repercusiones puede tener en la economía y en el empleo. Para ello, saludamos a Álvaro Bañón. Él es economista y profesor de la Universidad de Navarra y de la UBNA. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Strain. Álvaro Bañón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fermín.
¿Qué supone este descenso de un 1,6 o incluso del 9,3 si quitamos ese dato que distorsiona un poquito, que es el de los coches?
Sí, haces muy bien en separar el tema de los coches, porque efectivamente es Volkswagen, o sea, no es otra cosa, y entonces yo creo que de cara al análisis nos tenemos que quedar con casi el 10% que decrecen, es el 9,3%, porque El tema de las exportaciones de los coches no está en nuestra mano el gestionarlo, el hacerlo o el mejorarlo. Es una empresa muy potente, afortunadamente la tenemos aquí y bueno, vamos un poco en ese sentido como el barco que va a la deriva, ¿no? Dependiendo de lo que hagan ellos. El resto, pues se puede explicar primero, dependiendo de los clientes que tenemos, que una cosa es la zona euro y otra es la zona no euro. En la zona euro, el problema que tenemos básicamente también es que nuestros clientes pues no les va muy bien. Está creciendo muy poco o casi decreciendo. Entonces, cuando a tu cliente no le va muy bien, pues te compra menos. Claro. Alemania está prácticamente al 0% y el resto están no llegan al 1% de crecimiento. Entonces, claro, pues cuando a tu cliente no le va muy bien, te compra menos. Así es, así de claro. En ese sentido, pues hay países que sí que nos dan alguna... Ojo, si disociamos el efecto del automóvil, que sí nos dan alguna alegría más, pero, por ejemplo, Alemania, si buceas en los datos, Alemania ha decrecido. Entonces, claro. Por eso digo que ahí estamos un poco en manos de nuestros clientes. Nosotros, España, es el país que más está creciendo en la Unión Europea, con mucho, porque tenemos una industria que nos va muy bien, que es el turismo. Pero el resto están, pues bueno, por eso el Banco Central Europeo está empezando a bajar tipos y más que lo va a hacer, ¿eh? Así, en cuanto a Estados Unidos, que sí que está creciendo más, hemos tenido un problema desde enero, que es que tiene que ver con la fortaleza del euro. Nuestro producto se ha encarecido.
Claro.
Y no por nada que hayamos hecho nosotros en este sentido, sino porque de repente nuestro producto es un 7%, 8% más caro allá. Y entramos ya a competir con productos de China, con productos de otros sitios, y claro, ahí ya pues el precio es muy muy sensible. Entonces nos cuesta, yo lo sé por relación que tengo con empresas navarras, que esto le está haciendo bastante daño de cara a sus exportaciones.
Claro. Es decir, que estamos dejando de ser tan competitivos como antes.
Correcto, correcto. Por razones que no controlamos en algún caso, como es el crecimiento de crecimiento de otros países y la moneda. Y hay razones que sí podríamos controlar, que es que nosotros empezamos a tener unos costes salariales muy altos. Okay. Tenemos menos flexibilidad salarial, hay unos costes de seguridad social cada vez más altos, etcétera, que están haciendo que seamos menos competitivos. Eso es cierto también. Eso lo dice cualquier empresa con la que estés. Y dices, oye, es que ahora yo me cuesta mucho más sacar el producto, etcétera. Entonces, competimos con países que tienen otros regímenes, otros costes, etcétera, y no somos competitivos en muchos casos. Claro. Es una cosa muy... No es grande, pero a veces el vender o no vender va en eso.
Claro, claro, evidentemente los costes salariales no estamos dispuestos a ganar esa competitividad. Sí se podría trabajar esa competitividad en otros ámbitos, por ejemplo, en el fiscal.
Sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, las empresas navarras ahora mismo están compitiendo en desigualdad fiscal con el resto de España y en muchos países con el resto del mundo, y en ese sentido tienen un coste de capital mucho más alto. Es decir, uno de los inputs que tú necesitas para producir es dinero, y ahora mismo es más caro, y la reinversión tienes menos capacidad de atracción. ¿Por qué? Porque tienes un coste fiscal mucho más alto, y en ese sentido... Lo que pasa es que las medidas fiscales que yo sostengo que aquí son negativas no tienen un efecto inmediato, pero sí tienen un efecto en el medio y largo plazo. Claro. que nos van a ir lastrando poco a poco, ¿eh? Y es así, o sea, es así.
También caen las importaciones, y además lo hacen un 6,4%. ¿Qué puede haber detrás de ello?
Es preocupante eso, ¿eh? Es preocupante. Pues puede haber una... A mí eso es lo que más me ha chocado de todo el informe. Habría que verlo en un plazo más largo de tiempo también, ¿eh? Ojo, en lo que es el año entero, pero puede haber que quizás se está percibiendo una caída del consumo, ¿eh? Es preocupante. A mí eso, o sea, no es una buena noticia tampoco, ¿eh? Que compremos menos afuera no es una buena noticia, porque puede indicar que el consumo privado está cayendo. Y yo he estado buceando con algún otro dato y me lo empieza a confirmar. Que el consumo privado, el consumo de las familias, etcétera, está cayendo, y por eso estamos importando menos. Eso habría que ver. Es decir, aquí ahora mismo en España, incluso en Navarra, que no éramos una comunidad con un sector turístico muy potente, el que está tirando es el turismo. Sin embargo, el consumo de las familias se está detrayendo por muchos motivos. Ayer leía un informe en algún medio de aquí que las familias hemos perdido poder adquisitivo porque cada vez pagamos más impuestos, porque todo ha subido de precio, etcétera. Y pues la razón es, detrás de todo eso empieza a estar también la caída de las importaciones. Ahora necesitamos comprar menos de fuera, porque es que cada vez tenemos menos capacidad de compra.
Por lo tanto, estos datos pueden indicar que puede haber algún tipo de repercusión en, tanto en el empleo como en la economía. Una, bueno,
sí,
pues,
no son buenos,
no,
no son buenos. Es decir, repito, hay que, igual 6 meses son pocos meses para comparar, etcétera, pero sí que son para tener las orejas tiesas en el sentido de que sí, vendemos menos fuera y sí, compramos menos, cuidado, cuidado, porque indica, por un lado, que somos menos competitivos fuera. Y por otro lado es que tenemos menos capacidad de compra, que repito, que las familias y las empresas tienen menos capacidad de compra porque tienen que, porque su dinero ahora vale menos. Entonces, ojo, ojo, porque nos está dando ya una primera señal de alarma, ¿eh? Y lo que habría que hacer es, pues, por ejemplo, de lo que podemos hacer, porque hay cosas que no, con las que no podemos luchar, que es cómo le va a nuestros clientes, eso no podemos mejorarlo. Y el tema del tipo de cambio tampoco podemos mejorarlo. Pero sí podemos hacernos más competitivos fiscalmente. Podemos rebajar impuestos a familias y empresas para que dispongan de más capacidad de compra, por ejemplo.
Bueno, pues yo creo que ya hemos analizado bien estos datos, ¿verdad?, de las exportaciones y las importaciones. Yo creo que nos ha quedado un poquito más claro qué puede suponer, y lo que también queda claro es que habrá que estar pendiente en el próximo semestre para ver si esta tendencia se mantiene, ¿no?
Efectivamente, sí, bueno, sí, habrá que estar muy atentos.
Pues Álvaro Bañón, economista y profesor de Economía de la Universidad de Navarra y de la UNA. Muchísimas gracias. Un fuerte
gracias
abrazo.
A ti, Fermín, y a vuestra disposición.
El 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. Desde entonces ha habido poca o mala información sobre los comicios. Y la oposición al dictador Maduro sigue insistiendo en que han sido los ganadores de estas elecciones, mientras Maduro sigue en el poder. En España, este fin de semana, se organizaron manifestaciones en favor de esa oposición de Maduro y sobre todo contra el fraude electoral de Nicolás Maduro. Aquí en Navarra se congregaron alrededor de 400 personas en Pamplona este sábado, precisamente para mostrar ese apoyo al pueblo venezolano. Hoy queremos conocer cuál es el sentir precisamente de todos esos venezolanos o muchos de esos venezolanos que viven aquí en Navarra. Para ello vamos a saludar a Egle Torres. Ella es la presidenta de la Asociación de Venezolanos en Navarra, ASVENA, y de la Asociación Alpargatica. Egle, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
bueno,
tal estás?
Lo primero, ¿qué tal fue la jornada del sábado en esa concentración en Pamplona?
Bueno, en Pamplona, como en más de 316 ciudades del mundo, fue completamente un éxito arrasador, porque los venezolanos estamos indignados dentro y fuera. Ya sabes que Venezuela está dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, porque más de 8 millones de venezolanos han sido obligados a dejar su país por el régimen dictatorial que tenemos ahora.
¿Satisfechos por el apoyo mostrado por los navarros?
Bueno, digamos que en gran parte sí, nos faltan muchas personas, estamos sumando adeptos, sabemos que es un periodo vacacional y queramos o no, pues Pamplona está un poco desolada, pero de todas maneras la comunidad venezolana está latente y hemos tenido el apoyo, por ejemplo, de una representación del PP que ha sido, digamos, nos ha respaldado abiertamente sobre este proceso venezolano y se ha, digamos, mimetizado con nosotros en cuanto al sentir que tenemos todos los venezolanos.
Parece que otras causas sí que tienen más movilizaciones. ¿Es hora, es momento de que nos movilicemos por Venezuela, fuera de Venezuela?
Sí, es importante saber que Venezuela representa un núcleo importante en el hemisferio o en el continente americano. Y perder la democracia, se trata no de ideologías de derecha o de izquierda, se trata de que estamos perdiendo una democracia. Los venezolanos tenemos 25 años denunciando a un régimen dictatorial que ha hecho de todo y que ha usurpado los poderes de Venezuela y no hay imparcialidad de nada, sino hay mandatos directos y hay una intromisión, digamos, exterior desde Cuba o desde Rusia, por ejemplo, o China, que son los que están, digamos, llevando los hilos de Venezuela y no realmente los venezolanos. Cuando Nicolás Maduro denuncia a la invasión americana, eso es ficticio porque la invasión él la ha dado y la ha propiciado. El ejército venezolano está invadido de cubanos. Los que mandan en el ejército son generales cubanos y los generales venezolanos son supeditados a las órdenes y a las directrices de lo que quiere decir el régimen cubano, igual que en las notarías públicas, por ejemplo. Todo lo que es un extracto de poder o de dinero donde se pueden recaudar datos de los venezolanos, están los cubanos. Yo te voy a decir una cosa particular. Mira, cuando fui a votar al consulado venezolano aquí en Bilbao, ahorita en estas elecciones, el pasado 28 de julio, el que estaba en la puerta recibiendo a los venezolanos era un cubano. Era una persona, estoy muy segura yo, que es una persona de inteligencia que está en ese punto para vigilar lo que está pasando allí. Pero era un cubano, no era un venezolano. Eso lo puedes ver a lo ancho y largo de Venezuela. En todas las partes donde tenga que ver una información estratégica, están los cubanos, digamos, minando las partes que le tocaría, pues, dirigir a los venezolanos.
Estamos abriendo los ojos, el mundo occidental está abriendo los ojos a todo lo que está pasando en Venezuela, o todavía hay mucha gente que no quiere verlo.
Sí, nosotros consideramos que es importante la difusión, alzar la voz, hacer entender a la gente que no se trata de como te dije anteriormente, una lucha ideológica. Si somos de izquierda, nosotros apoyamos todo lo que sea de izquierda sin importarme lo que haga. Pero le estamos haciendo un llamado a la izquierda española que mire la izquierda venezolana. No es una izquierda, es un gobierno, lo dijo una periodista española, no, creo que era argentina, bueno, en este momento no lo recuerdo, dijo, Venezuela está secuestrada por una pandilla de narcotraficantes y rufianes que se han robado un país. Eso es lo que pasa en Venezuela, porque aquí hay un compendio de fuerzas, digamos, yo las voy a llamar malignas, pues de todos los malos hábitos, para robar dinero, robar recursos. No se trata de un bienestar de una población, se trata de pisotear, humillar, perseguir, secuestrar, incriminar a una población para hacer usufructo de todo, digamos, las dádivas de Venezuela. No olvidemos que Venezuela es un país rico en petróleo, rico en minerales, rico en todas las cosas. Quizás es nuestro bien, nuestro mal. Pero ¿por qué tenemos el ojo puesto en Venezuela? Lo tenemos puesto en Venezuela por las riquezas
Claro.
de sus recursos naturales. Y todo el mundo pues está tratando de hacer negocio. Y este gobierno alzando todos los, digamos, los perfiles de controles de la Contraloría General, de las inversiones, etcétera, de PDVSA, por ejemplo. Fíjate lo que ha pasado en PDVSA. En PDVSA, al quitarle todos los controles, que era una caja cerrada, que no tenía que responder ante el gobierno, sino tenía que responder, pero era privada o era cerrada, digamos, era autónoma, y le quitaron todo eso. Y al entrar el gobierno a PDVSA, utilizaron todos sus recursos y han arruinado una empresa que era en el mundo la séptima mejor del mundo. Y entonces es parecido. Si tú recorres el territorio nacional, vas a ver un manto de grandes empresas que se han ido del país o que están desmanteladas. Puedes ver, por ejemplo, a los sitios donde nosotros éramos un estado productor de ganado y exportador de carne, y ahora no lo somos porque todo eso ha sido expropiado y se lo han adueñado ellos mismos y lo han llevado a la ruina porque no lo han sabido gerenciar.
¿Cómo podemos ayudar los navarros, la ciudadanía navarra, al pueblo venezolano?
Yo creo que tendremos varias fases. La primera es informarse bien, escuchar a los venezolanos, escuchar la realidad, el sufrimiento del venezolano y las realidades, ver las realidades, escuchar en primera mano. Yo siempre le he dicho, mira, escúchame, tú puedes oír la otra parte, pero escucha esta parte, escucha ese grito del venezolano en el mundo, porque no es normal que nos hayan expulsado de un país y que nos hayan robado un país, que tengamos 8 millones de venezolanos sufriendo alrededor del mundo. Eso no es normal. Nadie me puede decir que si tú, el venezolano tradicionalmente no se iba de su país, era de su país, se quedaba en su país por todas las cosas del mundo. Yo tengo 19 años aquí en España. Y yo hasta el año pasado creo que no tenía intención, yo siempre tenía la esperanza de volver, pero no creo que pueda volver. Y ese dolor lo llevamos dentro todos los venezolanos, todos, porque Venezuela para nosotros es más que un país, es un hogar, es el terruño, es un sentimiento, es un gentilicio, y eso es lo que nos une. Actualmente creo que ha habido un despertar de conciencia. Más que todo, que era necesario de un pueblo adormecido que ha sido engañado, porque ¿quién ha engañado este proceso? O el chavismo. Ha engañado a las clases más empobrecidas, a las clases más desfavorecidas. Y entonces, claro, es como yo te ofrezco espejito y yo creo, claro, me voy con los espejos porque no tengo nada. Pero el problema es que los engañaron y ahora ese músculo enorme ha despertado y esa conciencia ha despertado. De hecho, la saga del 28 de julio ha sido con la sociedad civil, no se hizo con otras personas, se hizo con un engranaje de una plataforma que se llama 600K, que ha sido un trabajo social que ha hecho nuestra líder María Corina Machado para despertar las conciencias de la gente y poder defender el voto. Lo que pasó el 28 de julio pasado es que fuimos los civiles los que custodiaron el voto, se quedaron en los centros de votación, exigieron que se cantaran las actas y las actas se cantaron a pie de urna, como dicen, a pie de urna, no después, antes que se llevaran las cajas, se cantaron las actas. Es muy difícil que puedan falsear esa verdad, porque esa verdad, cada vez que se cierra el centro de votación, se emiten las actas y se le entregan copia a todos los representantes testigos de mesa, que le llaman, a los testigos de mesa que son los representantes de los partidos, diferentes partidos políticos, y que tiene el respaldo de el físico que está dentro de esa caja. Entonces ellos validan y firman. Y al firmar, cualquier persona de estas puede cantar el acta. La empezaron a cantar, las cantaron antes porque sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que iba a pasar, porque lo que no es que ha recibido ¿cómo se llama? Como dice, un mega, ¿cómo es que dice él? Que ha recibido un mega. Mega invasión a el hackeo, a
Un
los equipos
hackeo, sí.
informáticos, un hackeo. ¿Cómo puede tener un hackeo y dictó los totales? ¿Y qué totales dictó entonces si tenía un hackeo? ¿O tenía un hackeo o tenía totales? Y según entiendo, según los reportes de María Corina Machado, se dejaron de cantar las actas cuando llevaban casi el 80% de las actas y se dieron cuenta que iba perdiendo. Hay una foto increíble del centro de votaciones donde se totalizaban los votos del comando del gobierno, que salen todas las pantallas en azul. Y no, se tomaron la foto y no se dieron cuenta de lo que estaba en las pantallas. Y esa foto ha circulado por todas partes del mundo. O sea, mira. Fue una saga magnífica, fue una valentía del pueblo venezolano. Esto no lo estamos haciendo, digamos, las personas, qué sé yo, que estamos en el exterior ganó abruptamente también Edmundo González Urrutia, ganó por el 94%. En Venezuela ganó en el 84%, o sea, es innegable el triunfo de Edmundo,
Edmundo.
además. La lucha del venezolano es porque se respete digamos, esa jornada y que se haga lo que se tenga que hacer para comprobar, digamos, la veracidad de las actas que fueron montadas en 24 horas por el comando de María Corina Machado.
Egle, por último, has dicho que llevas casi 20 años en Navarra. ¿Se te ha hecho duro vivir aquí en Navarra? ¿Cómo te hemos acogido los navarros?
Bueno, yo te digo sinceramente, se me ha hecho duro por Venezuela, pero realmente mi segunda patria es España o Pamplona. Yo soy pamplónica PTV, como llaman, pero me identifico mucho con esta tierra, me siento acogida por esta tierra y bueno, digamos que ya no soy ni de aquí ni de allá, pero bueno, mi corazón es tricolor, aunque estoy en suelo
Claro.
español o de Pamplona.
¿Sigues teniendo familia en Venezuela?
Claro, sí, tengo a mi madre, bueno, tengo familia, tengo mucha familia todavía en Venezuela que no ha podido salir, que tiene sus problemas para salir, actualmente es terrible salir. Me gustaría denunciar aquí, le digamos, las últimas cosas que han sucedido esta mañana. Tenemos el testimonio de un testigo de mesa que ha logrado salir del país, que está dando testimonio actualmente de cómo fue perseguido y casi secuestrado por el régimen venezolano y solamente por cantar el acta. Entonces, todos los testigos de mesa han logrado capturar a algunos, apresar a algunas personas, pero los otros, pues, afortunadamente han corrido con otra suerte. Quiero denunciar también que actualmente tenemos la noticia en la Universidad Arturo Michelena de Carabobo que el rector Giovanni Nanno Losada ha abierto procedimientos a los estudiantes, les han quitado sus móviles, les han incautado sus móviles y todos los móviles que tengan algún mensaje en favor de las elecciones del 28 de julio por Edmundo González Urrutia, que han abierto procedimientos completamente ilegales. Todas las personas que están presas, la represión que ha hecho el gobierno ha dejado un saldo hasta el 18 de agosto de 1.503 arrestos verificados e identificados, de los cuales 200 son mujeres, 129 adolescentes en centros de tortura normales en Venezuela y no en cuidados de para adolescentes, 14 son indígenas y 18 personas son discapacitadas. Quiero resaltar que en Venezuela los adolescentes se consideran mayores o iguales a 12 años hasta que sean hasta 17, van a decir, hasta que cumplan los 18 años. Y consideramos que el único responsable de toda esta arremetida que ha habido después de las elecciones ha sido el CNE, que es el único responsable de la crisis que sufre actualmente Venezuela, por no cumplir su trabajo, por no dar los totales, por no mostrar las actas, por no ser transparente ante la ciudadanía, y eso es lo que nosotros le reclamamos.
Bueno, pues Egle Torres, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Navarra, ASVENA, y de la Asociación Alpargática. Toda la fuerza del mundo y ojalá acabemos por fin con esa dictadura en Venezuela entre todos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Y hacemos un llamado a la colectividad, al pueblo de Pamplona que se una a la lucha, que la defensa de la democracia es un deber de todo ciudadano del mundo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las exportaciones de Navarra bajan un 1,6% y las importaciones un 6,4% en el primer semestre del año. Los coches, los turismos de menos de 10 personas, es la partida más importante de las exportaciones y registra un ascenso en el volumen de ventas del 23,9%. Este crecimiento se debe principalmente al ascenso del importe de las ventas a Italia y Alemania. El resto, si quitamos el apartado de los coches, de los turismos de menos de 10 personas, sin tener en cuenta este sector del automóvil, insisto, caen un 9,3%. Esta bajada es un dato preocupante, al igual que lo es que compremos menos fuera, que las importaciones también decrezcan o caigan. La realidad de Navarra es que bajan un 9,3% las exportaciones, ya que en el tema de los vehículos puede distorsionar esta realidad. En COPE Navarra hemos querido conocer más sobre estos datos y por eso Hemos hablado con Álvaro Bañón, profesor de Economía de la Universidad de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra. El economista ha afirmado que los datos son preocupantes, aunque habría que esperar a final de año para analizarlos con más tranquilidad. Álvaro Bañón explica una de las causas de la bajada. No depende de nosotros.
En la zona euro, el problema que tenemos básicamente también es que nuestros clientes pues no les va muy bien. Está creciendo muy poco o casi decreciendo. Entonces, cuando a tu cliente no le va muy bien, pues te compra menos. Claro. Alemania está prácticamente al 0% y el resto están no llegan al 1% de crecimiento. Entonces, claro, pues cuando a tu cliente no le va muy bien, te compra menos.
Otra de las causas tampoco depende directamente de Navarra, sí de Estados Unidos.
En cuanto a Estados Unidos, que sí que está creciendo más, hemos tenido un problema desde enero, que es que tiene que ver con la fortaleza del euro. Nuestro producto se ha encarecido.
Claro.
Y no por nada que hayamos hecho nosotros en este sentido, sino porque de repente nuestro producto es un 7%, 8% más caro allá. Y entramos ya a competir con productos de China, con productos de otros sitios. Y claro, ahí ya pues el precio es muy, muy sensible. Entonces nos cuesta. Yo lo sé por relación que tengo con empresas navarras que esto le está haciendo bastante daño de cara a sus exportaciones.
Eso quiere decir que hemos perdido competitividad. ¿Podemos ganarla por otro lado?
Nosotros empezamos a tener unos costes salariales muy altos. Okay. Tenemos menos flexibilidad salarial, hay unos costes de seguridad social cada vez más altos, etcétera, que están haciendo que seamos menos competitivos. Eso es cierto también. Eso lo dice cualquier empresa con la que estés. Y dices, oye, es que ahora yo me cuesta mucho más sacar el producto, etcétera. Entonces, competimos con países que tienen otros regímenes, otros costes, etcétera, y no somos competitivos.
Evidentemente, ganar competitividad a base de reducir los salarios no es una buena idea y tampoco estamos dispuestos a ello. ¿Cómo entonces podríamos ganar competitividad?
Tienes menos capacidad de atracción. ¿Por qué? Porque tienes un coste fiscal mucho más alto. Y en ese sentido, lo que pasa es que las medidas fiscales que yo sostengo que aquí son negativas no tienen un efecto inmediato, pero sí tienen un efecto en el medio y largo plazo. Claro. que nos van a ir lastrando poco a poco, y es así, o sea, es así.
La exportación baja un 1,6, si quitamos el sector del automóvil un 9,3, claro, pero la importación también lo hace y eso provoca que sea un peligro también comprar menos.
No es una buena noticia tampoco, ¿eh? Que compremos menos afuera no es una buena noticia porque puede indicar que el consumo privado está cayendo.
Bañón pone cierta calma al explicar que 6 meses puede ser un periodo corto de tiempo y que hay que esperar a ver el final de año para ver si esto es una tendencia.
Igual 6 meses son pocos meses para comparar, etcétera, pero sí que son para tener las orejas tiesas en el sentido de que sí, vendemos menos fuera y sí, compramos menos, cuidado, porque indica, por un lado, que somos menos competitivos fuera y, por otro lado, es que tenemos menos capacidad de compra, que repito, que las familias y las empresas tienen menos capacidad de compra porque su dinero ahora vale menos. Entonces, ojo, porque nos está dando ya una primera señal de alarma.
Por último, Álvaro Bañón aportaba alguna solución.
De lo que podemos hacer, porque hay cosas con las que no podemos luchar, que es cómo le va a nuestros clientes, eso no podemos mejorarlo, y el tema del tipo de cambio tampoco podemos mejorarlo. Pero sí podemos hacernos más competitivos fiscalmente. Podemos rebajar de impuestos a familias y empresas para que dispongan de más capacidad de compra, por ejemplo.
Habrá que ver, efectivamente, si esto se convierte en una tendencia a final de año. Escuchas Mediodía Cope, saludos de Fermín Astray. Y nos vamos ahora hasta las tiendas Vicarpin Pinturas. Allí, por calidad, por precio, por servicio y por variedad, son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar para pintar el mueble o un objeto decorativo, la pared, el techo o incluso la puerta del garaje. Para los pintores profesionales ya es su tienda de referencia y tú, en cuanto la conozcas, también se va a convertir en tu tienda de referencia. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
El pasado sábado se celebró una concentración en Pamplona, como en más de 300 ciudades alrededor del mundo, para denunciar el fraude electoral en Venezuela. Se congregaron más de 400 personas. Desde ASVENA, la Asociación de Venezolanos en Navarra, esperan aún más apoyo, como lo asegura su presidenta, Engle Torres.
Bueno, digamos que en gran parte sí, nos faltan muchas personas. Estamos sumando adeptos. Sabemos que es un periodo vacacional. Y queramos o no, pues Pamplona...
Ella lleva 19 años en España, siente de Pamplona como su segunda patria. Siempre ha querido volver, pero en los últimos tiempos ha perdido la esperanza.
Bueno, yo te digo sinceramente, se me ha hecho duro por Venezuela, pero realmente mi segunda patria es España o Pamplona. Yo soy pamplónica, PTV como llaman, pero me identifico mucho con esta tierra.
Engle Torres indica que esto ya no es culpa, ya no es una lucha entre derechas e izquierdas, es una lucha por la democracia y que solo reclama muchas veces a los españoles que escuchemos al venezolano.
Perder la democracia, se trata no de ideologías de derecha y de izquierda, se trata de que estamos perdiendo una democracia. Los venezolanos tenemos 25 años denunciando a un régimen dictatorial que ha hecho de todo y que ha usurpado los poderes de Venezuela.
Maduro ha insistido en que Venezuela quiere ser invadido por Estados Unidos, que Estados Unidos quiere ser invadir Venezuela. Sin embargo, Engler reconoce que Venezuela ya está tomada por cubanos, que son los responsables del ejército. Y pone este ejemplo.
Yo te voy a decir una cosa particular. Mira, cuando fui a votar al consulado venezolano aquí en Bilbao, ahorita en estas elecciones, el pasado 28 de julio, el que estaba en la puerta recibiendo a los venezolanos era un cubano. Era una persona, estoy muy segura yo, que es una persona de inteligencia que está en ese punto para...
Desde muchos puntos de la izquierda española se ha llegado a blanquear a Maduro. Por eso Engle hace un llamamiento a la izquierda española.
Pero le estamos haciendo un llamado a la izquierda española que mire la izquierda venezolana. No es una izquierda, es un gobierno. Lo dijo una periodista española, creo que era argentina. Uh-huh. Bueno, en este momento no lo recuerdo. Dijo, Venezuela está secuestrada por una pandilla de narcotraficantes y rufianes que se han robado un país. Eso es lo que pasa en Venezuela.
Además, en los micrófonos de COPE ha hecho varias denuncias de estos mismos días del régimen de Nicolás Maduro. Podéis escuchar la entrevista completa ya en cope.es/Pamplona. Y llegamos así a las 2 de la tarde de este martes 20 de agosto. Ya saben que continúa la información aquí. Seguimos contando todo lo que interesa en Mediodía COPE.